Hoy vamos a ver la batalla espiritual. En Efesios 6:13 habla de esta batalla espiritual. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Nosotros entendemos que ya que en la vida cristiana, de estar firme, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces en esto de las guerras, lo forman una línea y ponen soldados en la línea. Y cuando un soldado se cae, se hace una brecha, un hoyo en la línea. Y lo que muchas veces en las guerras antiguas, las líneas que tienen así dos líneas y un grupo de un ejército viene, lo ataca, y antes que llegan, si son muy feroces así los enemigos, se da la vuelta y corre. Una de las cosas que ya que lo enseñan así a los soldados rasos, donde te ponen, se firme. No da la vuelta a correr y pelea para que no se caiga. Y eso es el asunto. En la batalla espiritual, Dios nos pone en un lugar. Y en este lugar debemos ser fieles, firmes, peleando para las cosas de Dios. Nosotros lo vemos, como Pablo dice a 1 Tesalonicenses 5:6, no durmamos. Una de las cosas muy feas es cuando estás ahí en una posición y en un lugar de defender esa posición, estás durmiendo. En tiempos de guerra, no sé, yo creo que casi todos los ejércitos son igual. Tiempos de guerra, un soldado de guardia que se duerme en su lugar de guardia, peligro de muerte. Porque ya que por él durmiendo, el enemigo entra y muchos mueren. Y eso es el asunto. Abajo de la portada, Lucas 21:34-36. Mirad también por vosotros mismos, o sea, dice que ya que estamos checando a nosotros mismos, y eso es lo que, ya que vamos a ver este folleto en la luz de fruto del Espíritu Santo, nosotros necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Como yo digo, la cosa principal de un soldado es que está de pie, que está firme, que está en su lugar peleando. Hay muchos cristianos que no están peleando, que no están haciendo nada, que no están en la obra de Dios, no están así realmente activos en nada de su salvación ni nada. Y esto es un grave problema con muchos. Adentro, los parámetros de la batalla, desde el huerto de Edén, ha sido un problema para quedarse bajo la obediencia de Dios. Y esto nosotros vemos que ya que si no fuera suficiente que nuestros propios fallas, hay enemigos, hay amenazas, hay peligros, hay cosas que están en contra de nosotros. Una de las cosas que ya que más que tienes que agarrar es que Satanás quiere destruirnos. Él no tiene piedad. Piedad es una calidad de Dios y Satanás no tiene piedad. Él no sabe qué es el concepto. Él está totalmente ajeno de ello. Lo más salvaje que él puede destruir las vidas, así lo hace. Nosotros lo vemos así en todo alrededor de nuestro mundo y vemos qué tan cochino, qué tan corrupto, qué tan deshecho es el mundo, ¿no? Y nosotros entendemos que ya esto es Satanás así andando en todo eso. Satanás es nuestros enemigos, vamos a ver así nuestros enemigos. Primero, 1 Pedro 5:8, nuestro adversario el diablo buscando a quien devorar. Él anda como un león destruyéndonos, haciendo toda la maldad que él puede hacer a nosotros. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos viendo nuestras amenazas, nuestros problemas, ¿de dónde vienen en esta batalla espiritual? Entendemos que hay una persona y Él está atrás de todo eso y Él está usando muchas cosas para destruirnos. Muchos ataques, muchas cosas. Yo no soy pentecostal, no estoy de acuerdo con muchas de sus ideas, pero el asunto es que ya que ellos a veces se hacen en una forma de demonios y todo eso, y que regañar el diablo a su cara y todo eso, hermanos, ya todo eso no es de luchar en contra de Satanás, es de atrever así en frente de él. Muchas personas piensan que son más fuertes que Satanás, y yo no lo voy a probar, yo no lo quiero probar. Yo me escondo atrás de Jesucristo y Él lo hace lo que quiere hacer con Satanás. Es una cosa que uno tiene que reconocer que es el enemigo, pero a la misma vez nosotros necesitamos tener cuidado y respeto de la autoridad y el poder que Dios lo ha dado a Satanás en el principio y todavía lo tiene. Entonces no vamos a jugar con esas cosas. Recuerdo en el seminario que ya estaba hablando un profesor y que salió la pregunta de echar demonios, si nosotros echamos demonios y todo eso. Y el profesor dijo, bueno, está en la Biblia, ya yo creo que no hay de descartarlo, pero a la verdad dice, debe tener mucho, mucho cuidado. Dice, él conoció de una situación donde lo pidieron aviso después del hecho, y que dice que ya que un pastor se fue a uno de sus miembros que tuvo un hijo que era endemoniado, lo pidió así de regañar al diablo y echarle afuera, juntó así varios hombres de la iglesia, se fueron a orar y estaban haciendo ese demonio, se fue y entró en el hijo del pastor, y dice, y de ahí ya no salió. Y dice que ya que uno no sabe el poder del maligno, y que cuando lo echa fuera de alguien es algo muy difícil, son muy vengativos. Y entonces empezamos con nuestros enemigos, Satanás, y luego nuestra carne, en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Primera cosa que tenemos que entender es que estamos luchando contra mí mismo. Hay cosas que yo quiero, hay placeres, hay deseos, hay formas de pensar, hay locuras que tenemos cada uno. Y esas cosas luchan en contra del Espíritu de Dios en nosotros. Hermanos, he visto situaciones y casos en que la vida está bien distorsionado, bien mal, y las personas ya llegan a puntos en que humanamente digo no hay solución. Pero hermanos, nosotros vemos Jesucristo, ya hablé en la historia dominical sobre Jesucristo. Nosotros amamos a Jesús porque Él nos amó primero. Nuestra adoración a Dios es por lo que es Él y porque Él nos salvó cuando nosotros somos así despreciables, ¿no? Y entonces cuando nosotros vemos esto, tenemos que apreciar solamente el ejemplo de Jesús. Siguiendo el ejemplo de Jesús, salimos de los líos de nuestras vidas. Ahora, hay sabiduría en esto. Dios es el todo sabio, y Él se pone en el ejemplo de Jesucristo, en el carácter de Dios, toda la sabiduría de la eternidad. Cuando nosotros entendemos que hay cosas que, aunque nosotros no preferimos una cosa u otra cosa, esto es como Dios propone, debemos seguir lo que Dios propone. Tú vas ahí a testificar a la gente en la calle. Dice, así habla de parábola del Señor, que ya que hubo un gran banquete, una gran fiesta, y que los invitados no vino, entonces no vinieron, entonces Él dice, ve a todos lados, invita a todos, Y ese se aplica así sobre nosotros testificando a todo el mundo. Pero tú vas así a la calle, a diferentes lados, y hay cosas feas que pasan. La gente te rompe el folleto en tu cara, te echa los pedazos. Yo he sido mordido 3 veces por perros, y ya que en la calle, y pues no sé, ya creo que fueron accidentes, pero ya, por todos modos, es cosas que ya que uno lleva consigo, ¿no? Y a mí no me gustan los callejones. Que entro y doy la vuelta, ahí hay 3 perros así, bravos ahí, entonces, no, nada más una experiencia así, ya que no quieres entrar a callejones. Pero hermanos, cuando nosotros estamos viendo todas esas cosas, nosotros tenemos que entender que seguimos así el ejemplo de Jesucristo. La carne de nosotros está contaminando y frustrando cualquier cosa que quisiéramos hacer por Dios. Si queremos hacer una cosa, otra cosa, es que ya que nuestros deseos dice que no. Y eso es la lucha, es una lucha espiritual. De ser como Cristo, no. Ahora, tú dices que te amas a Jesús, tú dices que Jesús es tu ejemplo. No, no lo es. Porque realmente si fuera, entonces tú vas a ser como es. Pero muchas veces nosotros decimos, sí, ya con la boca decimos que sí, pero con la realidad de la vida no lo hacemos. Jesús oró toda la noche, cuando ya que hubo cosas importantes. Jesús andaba por todos lados, no tuvo dónde descansar su cabeza, no tuvo todas las comodidades de los demás. Pero nosotros no queremos hacer esas cosas, porque ya que no tenemos la fe, que realmente es lo mejor, y que Dios va a sostenernos. Y parte del juego ahí, con Jesús viniendo a la tierra, es para demostrarnos. Jesús siendo Dios, no usó su divinidad, usó la divinidad del Espíritu Santo. Y por seguir el ejemplo, el patrón moral de Dios, por ser de carácter, de la calidad de carácter, como debe ser, Él mostró a nosotros cómo nosotros podamos vivir así con Él. Lo vemos en diferentes cosas, uno de los temas que podamos ver otro día, pero la Biblia habla de negar a nosotros mismos, de hacer morir algo. Y esto es el asunto. Hay cosas como cualquier árbol, para que crece y que para que dar buen fruto, tiene que cortar partes que no son útiles para el crecimiento de fruto. Nosotros necesitamos entender que en nuestra lucha, en nuestra batalla espiritual, nosotros necesitamos quitar cosas. A lo mejor que no son pecados, pero se toma el tiempo y el lugar de las cosas de Dios. Muchos de nosotros vemos nuestra carne y nuestros deseos, nuestros placeres, son las cosas que empujan lo demás afuera. Yo siempre he notado, los judíos empezaron su día a las 6 de la tarde. De 6 de la tarde a 6 de la tarde es un día para los judíos. Entonces, el día del Señor, en que lo entrega todo, el día para Dios, empieza el sábado de la noche. Entonces, si uno realmente quiere seguir así de honrar a Dios en el día de adorarle, entonces, día antes, de domingo, ya que está ahí preparándose. Pero no lo vemos. Se van de fiesta, se van de visitar familia, amigos, y salir a comer y hacer todo tipo de cosas. Y nosotros decimos, ya, pues ya llegué a las 2 de la mañana, no pude venir a la iglesia, ya que tuve que dormir. Y entonces luego ya que está diciendo, ¿no? Ya que pues, ¿dónde fuiste? Ah, es que ya que tuvimos una fiesta. Ah, es que ya que fuimos a ver unos amigos y ya que estuvimos ahí comiendo. Todo lo da para las cosas de la carne y nada lo da para las dos cosas de Dios. Satanás nos ataca, nuestra carne nos ataca. Ahora también hay falsa doctrina que está ahí por medio. Primero de Juan 4:1, Juan nos avisa: no creáis a todo espíritu, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay gente tratando de engañarnos, y muchas de estas personas son engañadas ellos mismos y no saben. Piensan que ya que están correctos. Pero van así proponiendo y haciendo crecer falsas doctrinas. Dios lo permita. Hay un libro que dice por qué tiene que ser, por qué tiene que haber herejías. Muy interesante ese libro. Que dice que solamente cuando hay una opción que las personas pueden tomar, entonces esto se manifiesta la fidelidad de los verdaderos cristianos. Entonces, si hay diversiones, pues sí, Dios dice sí, que ya que sea diversiones en el día del Señor, está bien. Para ver cuáles son realmente los verdaderos cristianos y cuáles son los falsos, los que quieren seguirlo. Uno de los puntos aquí es que ya que tenemos que ver que doctrina causa conducta que corresponde a su carácter. Hablamos así de fruto del Espíritu Santo en la vida de una persona, y la doctrina que lleva son las cosas que causan ese fruto. Si amamos a Jesucristo, adoramos a Jesucristo, y Jesucristo es de comunión, que hablamos en la mañana, es de comunión, no me voy a parar en un momento, estamos poniendo estos sermones que estamos predicando en el internet. En el sitio de davidcoxsermones.com, y ahí estamos poco a poco subiendo todos los sermones. Entonces, si no estabas en el suelo de Italia, en una semana o dos ya que puedes ir allá y que puedes encontrar aquí los sermones. Cuando nosotros adoramos a Jesucristo y vemos a Jesucristo, esta comunión que tenemos con Jesucristo nos causa el fruto del Espíritu Santo. Vemos con amor, porque Él nos amó primero, y esto es porque nuestro amor regresa a Él. Amamos a Cristo porque Él nos amó. Entonces, ¿cuál persona aguanta gente tan cariño como nosotros? Solamente Dios, ¿no? Pues nosotros ya somos cristianos típicos. Dios nos regaña una vez y ya nosotros no, nunca más lo hacemos más. No, no es así, ¿verdad? Nos regaña, y tiene paciencia con nosotros. La palabra es longanimidad, largo para castigar. Imagínate, así, hay un criminal, y hay un oficial del corte, como por ejemplo, se busca el criminal, se encuentra el criminal, y dice, te voy a sacar de eso. Se va delante del corte jurídico y dice, hay un castigo, bueno, yo no voy a sufrir el castigo por mi amigo. Y luego que lo saca y con paciencia que lo enseña para que no hace esta actividad criminal. Así es como Jesús hizo con nosotros, o que hace con nosotros. Entonces, ¿qué paciencia que tiene ese Señor con nosotros? Y nosotros somos impacientes con todo esto. Hasta soy impaciente con mí mismo. ¿No? Así dice la gente. Pero nosotros tenemos que ver que entre todas esas cosas, lo que creemos causa conducta. Doctrina causa conducta. Cuando tú ves corrupción entre líderes de la iglesia, es porque su doctrina está mal. No cree, son hipócritas, número uno. Y número dos, no cree bien la doctrina. Y ahí está el problema. Que ya que está fallando en algo ahí. Primero Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay doctrinas que los demonios han creado y que están promoviendo. Hay doctrinas falsas. ¿Sí? Y esas cosas tropiezan a las personas. Ahora, déjame tomar un momento aquí. Apostatarán de la fe. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es una persona que entiende claramente lo que es la salvación y, habiendo entendido la salvación, da la espalda a ello y se va a otra cosa.
Ese es un apóstata.
En los posteros tiempos va a ser apóstatas. Personas que saben bien qué es el plan de salvación y no sigue. No sigue este plan de salvación. Son falsos profetas, espíritus engañadores. Quieren disfrazar la falsidad de su doctrina y decir lo que es bueno. ¿Sí? Hemos visto esto en muchos casos. Lo vemos en la secta, en que ya que Jim Jones allá en Guyana, que ya que tuvo no sé cuántos, 400, 500 personas, y que por sus falsas doctrinas, cuando ya que llega así las oficiales en contra de él, prefirió que todos mueren. Lo dieron en cule para que todos mueren. Hay gente que son así, son falsos. Otro enemigo, los ejemplos malos. En Salmos 101:3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Hermanos, hoy en día nosotros pensamos que somos invencibles. Yo puedo ver cualquier cosa y no me afecta. Pues yo lo veo homosexuales, yo lo veo así, infidelidad, yo veo fornicación, yo veo robo, yo veo matanza y no me afecta. Eso es como son nosotros, ese es el pensar normal de las personas. Porque yo ya lo tengo que decir que no entiende que lo están viendo todos los días. Prometo por la maldad del mundo. Pero déjame decirte una cosa. Antes que hubo tele, antes que hubo radio, hubo nada más de practicar. Y hubo gente que ya se siente así en lugares públicos, así en la esquina, así afuera de una tienda, algo así, que estaba diciendo todas las noticias, todas las malas cosas. Y aún en este poco anunciado, nosotros lo vemos así en el Antiguo Testamento, están diciendo, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Yo no quiero ver el pecado del mundo. Eso es lo que está diciendo. El hermano Lalo, lo siento Lalo, no quiero tu trabajo, es policía. Tiene que ir a tratar con toda esa maldad del mundo, ¿no? Y te afecta, ¿no? Porque de ser constantemente viendo la maldad y mugre cochino vida de las personas, te deprime, ¿no? Te hace así un asalto sobre su alma. Lo vemos en Lot, ahí en Sodoma y Gomorra. Dice, y pues ya no, dice, lo lea así en Génesis, y que dice, pues Lot ya no era salvo. Él estaba en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo puede ser salvo? Y pero ahí dice, en 1 Pedro dice, justo Lot se abrumó su alma por ver y oír la maldad de ellos diariamente. Es una cosa, hermanos, que ya. Uno, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de realmente tener fruto que se manifiesta que es que somos salvos. Le dije en la mañana, comunión con Dios, esta es la fuente donde sale el tsunami de fruto espiritual. Y esta comunión con Dios, aquí está Jesús, yo voy a Jesús a sus pies, yo adoro a Jesús, yo amo a Jesús. ¿Y por qué amo a Jesús? Porque me amó primero, tuvo paciencia conmigo y me salvó mi alma cuando yo era un mugre pecador. No hay nada que puedo hacer, pero voy a hacer todo lo posible para mostrar mi gratitud a Él por su amor a mí. Y yo le digo a Jesús, Jesús, ¿qué es que tú quieres de mí? Yo quiero darte un sacrificio, pero ¿qué voy a darte cuando todo es tuyo? Imagínate que tú eres un joven trabajando en la única tienda en un pueblo, así, y de tu tío.
Ahí está tu tío, el que quieres hacer un regalo para tu tío. Y que tú dices, bueno, no le voy a ir a comprar el regalo porque así es lo único que tienda. Entonces, lo voy a comprar algo de lo que es de mi tío, hasta sea él. Entonces, él puede agarrar cualquier cosa. Así estamos con Dios. ¿Qué voy a dar a Dios para que realmente él mostró mi amor y gratitud? Porque todo lo que tengo de él. Si quiero darle dinero, pues cada uno vino el dinero de él. Si quiero darle vida, pues él me da vida. De todo lo bueno, todo lo que tenemos en ser. Entonces, pero Jesús dice, lo que tú ves en mí, en mi cara, explícalo. Imítame, cópiame. Vive esto delante del mundo. Ese es el fruto del Espíritu. Fluye en nuestra comunión con Dios. Diariamente creer la Biblia, orar. ¿Sí? Y nosotros reflejamos sobre lo que aprendemos por estudiar y leer la Biblia, y de ahí platicamos con Dios sobre eso. ¿Cómo quieres que yo aplico eso? ¿Cómo es este ejercicio? ¿De dónde quieres? ¿Qué cosa quieres que yo aprenda de este pasaje, de este cosa? Y luego, también la iglesia. La iglesia es donde venimos y que hacemos el templo. Pero de esto fluye Espíritu Santo. Fluye el fruto del Espíritu Santo. Como somos, y esto es lo que digo, una iglesia no sirve si no habla de la Biblia. Tú vas a una iglesia, el predicador sube y predica, y luego se baja y no ha explicado la Biblia, no ha leído actualmente la Biblia, entonces de esta iglesia no sirve. Yo no tengo nada que puedo darles a ustedes. Jesús tiene todo. Y si no lo saco de Jesús, no hay nada de valor que puedo decir. Y hay muchas iglesias que tienen muchas pláticas que nada de valor sirve. Habla y ya que y se ría, dice bromas y todo eso, y ya luego tiene un buen tiempo así, y luego todo se va. Ah, la ofrenda, ¿no? Hay que dar la ofrenda. Una iglesia, un pastor que oí de él cerca de mi pueblo y que el pastor hizo algo que no debería haber hecho. Y entonces prometió seguros así a uno de sus maestros en la escuela que estudiaron y que no tuvo todo el dinero a su esposa. Y entonces ya llegó así la cuenta al hospital y necesitaba $3,000-4,000. Y entonces ya que dice, vamos a tener una ofrenda, ya que es una necesidad muy grande, necesitamos 4,000 dólares, toma la ofrenda, genera 8,500, toma la ofrenda otra vez, y toma la ofrenda 4 veces. Y digo, híjoles ya, la gente, falsos profetas, la gente creía que están dependiendo de otras cosas, no el Espíritu de Dios.
La gente podría aplicar por sus frutos, por sus comentarios.
Y sí, ya lo vimos este versículo de la mañana, de Mateo 7.
Uno produce lo que es. Si tú eres un árbol de manzana, no vas a producir nada. Entonces, de lo que uno es con Dios, y ese es el chiste, tiene que ser un cristiano que tiene relación salvadora con Jesucristo, va a producir el fruto del Espíritu Santo. Lo que dije en la mañana, nadie tiene fuerza para hacerlo en sí mismo. Nadie. Este no viene por nosotros. Es una consecuencia. ¿Y cuántas personas van a tener, cuántos cristianos van a tener el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué decimos? Todos. No es opcional. No es que tienes uno o dos de los frutos. No es que unas personas tienen y otros no. Todos los que son salvos es la consecuencia de ser salvo, de tener el fruto del Espíritu Santo. Si no lo tienes el fruto del Espíritu Santo, no lo preocupes. No preocupes del fruto del Espíritu Santo, porque no eres salvo. Preocúpate de salvarte, de buscar a Jesús y ser salvo. Porque ese es el problema. Tú puedes fingir amor, tú puedes fingir paz, tú puedes fingir gozo, pero no te sirve nada de fingirlo si no estás salvo y no tiene una relación con Dios. Todo lo que está escrito en el Santo fluye de Jesús por nosotros al mundo.
ya lo vimos en la mañana también, donde los hermanos, los apóstoles Juan, a la gente en la iglesia, que dice, ten comunión con nosotros, porque nosotros tenemos comunión con el Padre y el Hijo, y por eso ya sea lleno su gozo. El fruto de gozo vino por medio de las predicaciones, ¿no? De ellos. Ellos tuvieron, así, cuando tú estás con otras personas realmente salvos, entonces este ya se va a salir y salpicar con el fruto de ellos. Seguimos. Leemos este que cité en 2 Pedro 2:7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Cuando hablamos de por qué no hay fruto en nuestras vidas, porque estamos en guerra, y porque Dios está de un lado que quiere que nosotros somos buenos cristianos viviendo a Jesucristo por nuestras vidas, y Satanás no quiere. Satanás no quiere que nosotros somos exitosos en nuestra vida, victoriosos de nuestra vida espiritual. Y Satanás tiene alianzas, amigos. Vemos nuestra carne, falsa doctrina y malos ejemplos. Esos malos ejemplos nos pega con primero quemar nuestra conciencia. Hace años la gente ni habla sobre homosexualidad. Fue un tema que no se menciona. Ya la gente sabe, pero ya no es para consumo público. Y ahora estamos así con políticos y otras personas. Bueno, mi opinión, no, yo no entiendo cómo el gobierno lo permita, que el color favorito de la Ciudad de México es rosa, el color de maricones. ¿De dónde vino eso? Y lo pinten todo rosa y así los taxis rosas, para identificarse con homosexuales. Sí, jefe de gobierno. Y pues nosotros tenemos que aguantar, pero digo, ¿para qué quiere identificarse con algo malo? Y ese es lo que ya se está quemando la conciencia para que nosotros aceptamos. Y si no fuera tan grave, tan broncón, que tenemos, no debemos, pero que estamos aceptando lo que son los homosexuales, pues digo, pues no puede ser peor. Y vienen los transvestis. Ay, de veras, ¿a poco ya que está tan grave ahora? ¿Qué va a seguir? No sé, yo no sé qué sigue, pero de veras. Y Satanás está moviendo toda la sociedad más a más al infierno, al pozo. Estas influencias sobre nosotros nos causa que no tenemos el fruto espiritual. 1 Corintios 15:33. Malas conversaciones corrompen buenas costumbres. O sea, hablando de conversaciones como así, testigos. La vida práctica, la vida que ya que viven las gentes, corrompen buenas costumbres, o sea, nuestros buenos hábitos. Estas cosas de vernos están corrompiéndonos. Nosotros, luego, uno no ve así algo que tiene un homosexual. Y ahora está el punto en que ya que estamos, que ya por dar, así siempre, por defecto, ya tiene que tener uno de un telenovela, algo, que es homosexual. Tiene que ser un alguien. Ya lo viste en las noticias, que lo que hacen los libros de cómics, que hacen una nueva película sobre Supergirl. Supergirl va a ser el primer películas con la persona que es el principal, es un transvesti. Ni siquiera lesbiana, transvesti. Yo no sé, hermanos. Las cosas en contra de nosotros son bastantes. Dice, no eréis los malos compañeros corrompen el buen carácter. de andar con gente de mala costumbre, de pecado, corrompen a nuestro carácter moral para que no tenemos el fruto del Espíritu Santo. El deber pecado hecho al frente de nosotros nos hace acostumbrarnos a ello y eventualmente nos hace más accesible y dispuesto a hacerlo todos nosotros mismos. El proceso quita el shock, ya que hay muchos, entonces ya pues no es nada problemático, no es nada nuevo de ver a un homosexual. Y hoy en día ya se ve en el metro así, lo que están besando y todo eso en el metro.
En los años 80 se consideraba la homosexualidad como una enfermedad.
Y después, por no asociar, lo quitan. Sí. Lo quitan y dejan de ser. Bueno, ese es el proceso que estamos hablando, que ya que poco a poco se hace aceptable.
Sí, sí.
Y ahora quieren que ya que tú eres así muy racista por decir que tú y tu familia no va a participar en homosexualidad, entonces deben probarlo. Ok, bueno, pues yo creo que una esposa por toda la vida es bastante. No necesita dos. Una es bastante problema. No necesita dos. Pero, ok, pero... Otros dicen, no, a cualquier, como a perros y gatos en la calle. Y que vienen y dicen, no, tú tienes que probar a otras mujeres. Ese no es moralidad, ese no es... Yo creo en una moralidad, y es diferente de lo que ellos dicen, y que nosotros no queremos participar de esto. Pero está imponiendo, está llegando más y más fuerte. Los jóvenes están recibiendo instrucción en las clases, en las escuelas, y no lo sabemos. Están escondidos, están echándolo. Y esa es parte de lo que está, tenemos. 1 Timoteo 4:2 habla y dice, teniendo cauterizado la conciencia, por tanta shock, por tanta mala cosa, entonces ya no hay no hay esa reacción. Esa semana, ya que si recuerdo bien, una señora ya que fue sentenciado por prostituir su hija de 2 años. De 2 años. ¿Qué tiene una niña de 2 años de saber de cualquier cosa de eso? Y varios hombres. De ver eso, se quita el shock. Y nos hace, bueno, ese es el mundo en que vivimos y ya. Aceptamos eso. Cuando nosotros debemos estar levantando las armas en rebelión, así, no, ya nosotros debemos quitar todo eso. Nuestra voz como sal de la tierra, nuestra voz se apaga. No oponemos el pecado. Ahora, ¿qué es victoria para nosotros? Estoy en el tercer libro del folleto. Adentro. Nuestra salvación, en 1 Juan 5:4, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que vence al mundo en nuestra fe. Tú eres salvo, vas a vencer el mundo, vas a vencer todos esos problemas. Yo tuve un pensamiento, a veces pienso cosas, ¿no? Ya lo veo cosas en la Biblia y es que luego estamos opinando, pensando, volteándolo en mi mente para ver. Y que dice que hay un versículo que dice que no hay cobardes en el cielo. Y que digo, ¡ay, qué bruto! Está lo difícil, ¿no? No hay cobardes. Pues cualquier persona puede tener miedo y todo. ¿Y saben mi conclusión? Lo pensé mucho, por años. Y poco a poco, ya que Dios me mostró cosas, las armas que Dios nos da funcionan. Punto. Funcionan todo el tiempo. Lo que no funciona somos nosotros. No creemos en la palabra de Dios que funcionan las armas, entonces no lo levantamos. Viene un oso y dice, aquí hay una rifle.
Saca el rifle y dispara lo de la osa y que lo matas. Ese rifle no tiene balas.
Sí tiene balas. No tiene suficiente fuerza. No tiene eso. El oso corriendo a nosotros. Pero nosotros así, por la cobardía de hacer lo que Dios dice de hacer, el oso nos come. Satanás es un león y está por brincar encima de nosotros y devorarnos. Y Dios nos da las armas de nuestra lucha espiritual y dice, no hay duda, así funciona.
Ay, pero yo no quiero orar ni a Biblia, toda la noche. Y el ayuno, ay no, yo no puedo ir mucho tiempo sin comer.
Ay, de leer la Biblia y pues ya sigues con la misa, ¿no? De quejas y quejas. Y estás diciendo las armas que Dios nos da para la victoria espiritual en nuestras vidas, no te quedan. Ya, esas cosas no tienen potencia. Yo ya, mi casa no sirve. Y somos vencidos del mundo. Y hermanos, ahí está el problema. Victoria viene en la salvación de nosotros. Dios no puso medio tanque de gasolina en la salvación y se va a acabar. Dios puso poder en la salvación para salvarnos en la eternidad y para limpiarnos ahora del pecado. Victoria y victoria. Las personas que no tienen la victoria es porque no se aplica, no leen el instructivo y no siguen las instrucciones. Y esto, nosotros hablamos del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué no tengo fruto del Espíritu Santo en mi vida? Porque no aplica lo que dice Dios. No amas a Jesús. No adoras a Jesús. No buscas de agradecer a Jesús por reflejar su carácter con los demás. Porque si lo haces 100% de las veces, tú vas a tener el fruto del Espíritu Santo. Vas a tener victoria. ¿Tú crees o no crees? Entonces aquí dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué es la cosa que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Tú crees en la sabiduría de Dios? Yo no tengo el poder de creer y tener victoria. Yo simplemente creo en Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha provisto. Y tengo la victoria de hacer la voluntad de Dios. En Mateo 12:50, porque todo aquel que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre.
La fuerza, el beneficio, la ventaja de la voluntad de Dios es que es perfecto. Yo no sé lo que es la voluntad de cada uno. Dios tiene diferentes voluntades para cada persona. A una persona de hacer una cosa, a otro, yo a otro. Pero al fin y cuentas, uno busca la voluntad de Dios y sigue en. Hay muchas cosas que todos es lo mismo. Debemos leer la Biblia, debemos orar, debemos llegar a la iglesia. Debemos participar, debemos hacer algo para Dios. Esas cosas sí son la voluntad de Dios para todos. Pero nosotros tenemos que entender que la sabiduría, y Dios es un genio. Él es un genio de los genios. Lo más supremo genio que ha existido es Dios. Y Él ha puesto en su voluntad todas las cosas para que ya existan. Y si nosotros vemos la voluntad de Dios y lo rechazamos como una cosa, pero no creemos en Dios y no creemos que es un niño y es sabio y Él está en nuestro favor, ¿no? Vemos lo que Dios dice que debemos hacer y no lo hacemos, entonces somos rebeldes y no confiamos. Y decimos, ay, yo tengo miedo, soy cobarde.
No puedes ser cobarde y ser cristiano. ¿Crees en Dios o no?
Hermanos, si Satanás se presenta en este momento en cuerpo físico para oponerme a mí, pero yo sigo a Dios, yo creo que Jesucristo se va a presentarse al frente entre yo y Satanás para que peleemos. No hay nada que puede hacer Satanás que Dios es más poderoso. Entonces, ¿lo crees esto o no lo crees? Si lo crees, lo vas a ver victoria en tu vida sobre el pecado. No vamos a hacer cosas locas. Agárrenme y todo ese tontería. No, lo que va a hacer la marca del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él es el santificador. Él hace santo. Él hace por su Espíritu las cosas santas. Es el Espíritu Santo. Y si Él viene, Él va a santificarnos. ¿Qué quiere decir? Déjate pecar. Es un proceso. Todavía no ha terminado con ninguno de nosotros, pero es un proceso que sí tiene logros, éxitos. La obra de Dios. A ver, y aquí, primero, hacer la voluntad de Dios. La relación salvadora se establece con Jesús porque cumple con la voluntad de Dios. Cumple con la voluntad de Dios. Esto es donde empezamos a ser salvos. Porque vemos lo que dice Jesús, lo que dice la Biblia sobre la muerte de Jesús en la cruz, y creemos y empezamos a ser salvos ahí. La victoria es estar firmes en nuestra vida espiritual. Ya lo vimos en el principio, Efesios 6:13. Nosotros tenemos una parte. Esa parte debemos estar firmes, estables, defendiendo. Esa parte nos da Dios doctrina, el Evangelio, la doctrina de Dios. Y nosotros mantenemos lo que sabemos de la Biblia. ¿Qué lo dice lo que dijo el Papa?
Yo no pude creerlo. Está ahí en una misa, ahí en San Pedro, y que dice el Papa que la Biblia es muy difícil de entender, muy conflictivo. Necesitamos encontrar otro libro para tomar su lugar. Están las noticias, yo no sé si es cierto o no, pero estaba en las noticias. Y entonces yo digo, sí, bueno, pero qué novedad, no es novedad. Ellos no creen la Biblia como es por años y años, ¿no? Por siglos. No han entendido la Biblia, entonces no es nada nuevo que ellos ya dicen, mira, no, vamos a tacharlo y usar otro. Yo no sé qué piensa este señor. Pero a fin de cuentas, nosotros vemos así que ya que hay mucha oposición a nuestra fe espiritualmente. Pero nosotros debemos tomar nuestro lugar y pararse sobre la doctrina y no cambiarlo. No cambiarlo, está firme. Nosotros estamos solados, estamos en una lucha espiritual, estamos en la obra de Dios y se va a seguir en esa posición. Y eso es dicho que para nosotros.
Estas personas, si se presenta a lista como en un ejército, como ya que aquí en la iglesia, ay, pobre del ejército, ¿no? En la policía, cuando ya que lo presenta a lista, ya no tiene opción, ¿no? Ya que tiene que estar o estar. Si no estás, estás en el hospital. Pero en la iglesia, ¿no? La gente viene cuando quiere, no. La obra de Dios, en Juan 4:34, les dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad de que Él que me envió y que acabe su obra. Nosotros necesitamos gente de compromiso con la obra de Dios. Hermanos, seguimos saliendo a los sábados a repartir folletos y hay muy poca gente que va. No sé, hermanos, ya arregla su vida como quiere, pero a fin de cuentas no se puede una vez al mes salir por 2 horas a apoyar la obra de Dios. Nosotros venimos este domingo, este miércoles pasado, tuvimos 4 personas presentes en el culto de oración miércoles. ¿No oramos? ¿No es importante la oración? Hay una pelea de ser hecho y nosotros no nos prestamos. Y luego decimos, bueno, pues yo no puedo discernir la voluntad de Dios, es muy difícil en este caso. Si tienes una historia de cumplir con la voluntad de Dios, Dios te va a revelarlo. Cuando ya que está muy poco que estás buscando la voluntad de Dios, Dios no te revela su voluntad. Si no tienes fuerza para hacer unas cosas, probablemente es porque no estás tratando, no tienes ejercitado el cuerpo para hacerlo. ¿Qué hacen con los soldados? Lo ponen así, a hacer ejercicios. ¿Y qué productividad hay en pecar? Nada, pero sí se hace músculo. Entonces hay muchas cosas que a lo mejor la gente no dice, pues yo no veo chiste en eso. No voy a venir a la iglesia a orar. Sí, pero este te hace músculo espiritual para que ya tú puedes en tu propia vida tener fuerza con Dios. Estás orando. Victoria para Satanás. Cualquier cosa que no es la voluntad de Dios, Satanás cambia. Entonces, nosotros de niños, ya que tuvimos un juego que hicimos, mi papá, cuando cambia el aceite del coche, ya lo hace un hoyo ahí en el patio, y lo pone en la tierra a un lado, y luego hace un hoyo, y luego se cambia el aceite, y lo echa el aceite ahí y lo entierra. Y nosotros como niños, ya que un monte, entonces uno sube hacia el monte, y dice, yo soy el rey del monte, y los demás tienen que quitarle. Entonces unos jalan, otros empujan, y todos hacen cosas. Y cuando se baja del monte, ya perdió, y otra persona sube. Sí, exactamente. No haces la voluntad de Dios y él ya ganó. Si dice, bueno, lo va a aceptar, ya que hace el homosexual. No, yo no voy a caer en esa situación. Ahí hay una muchacha purista y pues sí, ya está. Él no tiene que echarte de aquí o de allá, nada más te quitarte de la voluntad de Dios. Ya está. Si nosotros no estamos haciendo la obra de Dios constantemente, la voluntad de Dios, entonces nosotros vemos que ya perdimos. Las armas del enemigo, la falsa doctrina. En Romanos 16, 17 y 18. Os ruego, hermanos, que miráis por los que causan disensiones y escándalos. Fuera de la doctrina que vosotros habéis aprendido, apartaos de ellos. ¿Sí? La gente que tiene mala doctrina, nosotros rechazamos. ¿Cuál es la buena doctrina? Lo que Dios lo metió ahí por los mensajeros, los apóstoles, en la Biblia, esto es la buena doctrina. De cualquier otro, ya que puede ser o puede no ser. Fuera de la doctrina que vosotros habéis aprendido, de partos de ellos. Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesús, el Cristo, sino a sus dientes. O sea, para su propio consumo. Lo que yo puedo sacar de esto es lo que ya es un religioso. ¿Sí? Aquí no puedo constar si es cierto, ¿no? Pero alguien nos dijo de una iglesia cerca de aquí, que el pastor, ya tuvo como 100 personas, el pastor vendía Amway, que cada domingo tuvo toda la iglesia en Amway, y era rah, 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 para vender más Amway. Y luego un versículo de la Biblia. Para su propio consumo, ¿no? Ya que lo hace todo para que ya él mismo. Pero hay gente así. Y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Satanás usa mentiras. Y hermanos, no puedes confiar en el liderazgo de un hecho. Si te mentes, no se puede. Esa es la mentira y esa mala. Tú tienes que entender las doctrinas de la Biblia y tú tienes que saber dónde están y que tienes que examinar todo lo que la gente dice en la luz de las Escrituras. Y si no está de acuerdo, ni modo que tan amable, porque todos los falsos profetas son amables, usan suaves palabras y todo eso, ya tiene que salir de ellos. Esto es una cosa que implica cada persona tiene que saber doctrina. Cada persona tiene que entender la salvación. Amor y concentración en uno mismo. En segundo de Timoteo 3:2, ya tenemos folletos de estos allá atrás, que habrá hombres amadores de sí mismos, narcisistas. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, maldecientes, desobedientes de sus padres, ingratos, impuros. ¿Sí? Este es el perfil de un falso profeta.
Ese es el perfil de nuestro día, que todo el mundo es así con sí mismo. Ese tonto teléfono se hace uno un narcisista, todo así de sí mismo. O sea, hay gente que tiene Facebook y cada rato está sacando otra foto de sí mismo para cambiarlo. Y como, pues ya como yo conozco a la persona, ¿para qué quiero ver más fotos del tonto, no? Ya, de poner uno es más que necesario. En Juan 12, 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Cuando lo vemos así, que Dios nos dice de entregar todo para lo eterno. Nosotros no vamos a vivir aquí para siempre. El horror de todos los ricos es que piensan que van a vivir para siempre. Y se preparan para siempre aquí, para ellos, en la tierra. Todos los justos que quieren y todo, y no se preparan para la eternidad. Ese es el error de todos los ricos. Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y toma su madero en cada día y sígame. ¿Sí? Nosotros entendemos que el camino para la salvación y para el éxito espiritual es el dejar las cosas de esta tierra y rechazarlas y buscar las cosas del cielo. Tú hablas con cualquier persona en la calle, dinero es la primera cosa. Dinero aquí de esa tierra, las cosas de esa tierra. Oro, plata, todas esas cosas vienen por medio de la tierra. ¿Cuántos tipos de monedas, de dinero, se va al cielo con nosotros?
Nada.
Ninguno, ¿no? El papel se quema. El oro y el plata, todos los metales también se deshacen. El crédito, ese está en el aire ya, y ya se va, ¿no? Pero nosotros ya que tenemos así, nada de ese se va a ir. Pero si tú das un folleto a otra persona, y esa persona que es el Señor, tú eres responsable por su salvación, eso sí se va a ir. ¿Verdad? ¿Qué tanto ahí atrás tenemos folletos? Agarren uno, si lo importa. Nosotros tenemos que quitar la vista del terreno y ponerlo en el celestial. Y eso es lo que es tan difícil en esa batalla. En Mateo 13, 22, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hablando de la palabra, del parábola del sembrador. Las cosas de este mundo se ahogan las cosas del otro mundo. ¿Sí? ¿Tenemos eso? Esto es el problema. Jesús dijo esa parábola para que nosotros entendamos por qué tantas personas entran en el cristianismo y no saben, no siguen hasta el final. Porque está más importante las cosas de este mundo que las cosas del próximo. Las almas del cristiano, y vamos a terminar con esto en Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechamos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíaos del Señor Jesucristo y no proveéis para los deseos de la carne. ¿Qué? Leímos así en la mañana en la Escuela Dominical. Ahí en Gálatas 5, 19, 20 y 21, antes del fruto del Espíritu en 22, 23, y entonces ahí vemos antes de este pasaje las obras de la carne que está en competición, oprimiendo el fruto del Espíritu. ¿Cómo nosotros podamos tener fruto del Espíritu?
aquí está Jesús. Y me voy a Jesús, yo amo a Jesús porque me salvó, me amó primero y me salvó. Y está tan tolerante, está tan benefico hacia mí. Y entonces yo amo a Jesús. ¿Sí? Jesús dice, ¿quieres honrarme?
Sí.
Entonces esa es la forma. Cuando tú ves mi carácter, cumple. El carácter, los atributos de Dios, el carácter de Dios, póntelo tú y luego vas al mundo y vives de estos frente a ellos. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Está dándonos el mandamiento, hermanos. Nosotros debemos vestirnos con Jesús. ¿Cómo es eso? De su carácter. Si tú haces esto, porque tú amas a Jesús, ¿no? Si realmente eres salvo, si amas a Jesús, si desprecias la salvación, no eres salvo. La gente que no piensa mucho de la salvación, aunque dicen que son salvos, no son salvos. El que es salvo estima su salvación y su salvador. Es la cosa más grande. ¿Qué gana el hombre? Que gana todo el mundo, pero pierde su alma. No ha ganado nada. Entonces nosotros estimamos nuestra salvación y nuestra salvación. Si lo tienes esto, lo vas a vivir, lo vas a vestirte, el saco, el carácter de Dios, y vas a llevarlo. Este es el fruto del Espíritu. Como es Jesús, tú vas a hacer lo mismo. Dice, bueno, ¿cómo puedo tener el fruto del Espíritu Santo? Ahí está. Ahí está. Pero falla. ¿Sabes dónde falla?
No voy a los pies de Jesús.
Soy salvo. No tengo tiempo de estar muy.
¡Ay, mis ojos están mal! La letra está muy chiquita. Cómprate una Biblia de letra grande. ¡Ay, ya traté, pero tampoco! Cómprate una pantalla. Pastor ahí en Orlando.
Que me fui a visitar un pastor ahí. Tiene glaucoma en los dos ojos. Y no se ve. Y dice, ¡ay, es que ya que estoy peleando con esto!
Y le digo, ¿y qué pasa? Y dice, es que no puedo leer. Y ya que no puedo leer mi Biblia. Digo, ya que quieres uno de letra grande. No tengo uno de letra grande, pero no lo puedo ver. Entonces está, ya que va a tener una operación. Entonces ya, él dice, no, y digo, ¿y qué estás haciendo? Pues tiene una pantalla como esta.
El que tiene su silla, ya murió su esposa. Tiene su silla enfrente, y tiene su teclado en sus piernas, y que se puso así. En lugar de una pantalla de computador, que puso ahí y las letras. Así, así tengo que hacer para leer la Biblia, pero lo leo cada día.
Hermanos, si no vamos a los pies de Jesús para la comunión con Él, lo demás olvídalo.
La pregunta es, ¿cuántas veces vas a los pies de Jesús? ¿Cuántas veces lees textualmente la Biblia? Ay, allá, creo que todavía hay, ¿eh? Compré unos libritos de Proverbios. Son los 31 capítulos de Proverbios. Leo un capítulo cada día. Y ya por un mes, es todo el libro. Y vas a ser sabio después de 2, 3, 4, 5 meses, ya que vas a ser muy sabio. Porque a la expulsa de mí. Pero hermanos, ¿cuántas veces que más? Pasamos 2 semanas, 3 semanas y no hemos abierto la Biblia y no hemos llegado a la iglesia y luego los dos ceros otra vez, ¿no? El negro y el blanco. Si estamos dando cero al cero blanco, ¿quién va a ganar? Satanás va a tener victoria en nuestras vidas. Porque somos débiles espiritualmente, porque no alimentamos lo espiritual. Y esto es sentido común. Pero mucha gente no lo ve. Tenemos
que ir a los pies de Jesús y tener comunión, realmente entender puntos de la Biblia. Y esto es donde empezamos a fluir todo el carácter de Jesús por nosotros y tenemos el fruto del Espíritu.